Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Va la luna a la séptima casa y nosotros estamos aquí en Los Luminares y Nosotros, un espacio de conocimiento para evolucionar vibrando con la humanidad y el cosmos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Daniela.
Hola, Perlita.
Hola, Sergio.
¿Qué tal, Vero, Adriana, Nilda del Carmen, sí. Willy? Mira, están todos hoy. Ahora vamos a revisar el otro chat también. A ver quién está en esta tarde con la luna en...
Aries.
Ajá.
Me equivoqué yo.
¿Qué?
Yo dije que la luna nueva se producía el miércoles, no. Se produce el viernes a la mañana a los 15 grados de Aries. Entonces, ajá, movilizando todo lo que significa, todo lo que tengamos en Aries en nuestra carta. Y también, esta luna nueva en Aries, tendríamos que hacer un... como un ritual para sacar las cosas agresivas, destructivas de nuestra vida y que en cambio queden las cosas que construyamos, ¿no? Destruir. Lo mismo, claro, con nuestra patria, ¿no?
Sí.
Bueno.
Construir, no destruir. Aunque a veces como Plutón hay que destruir para que algo nuevo, una estructura nueva se...
Sí, pero déjale, bueno, a Plutón en Capricornio, que va a destruir desoladamente. Plutón en Aries, y no me quiero imaginar.
No está Plutón en Aries ahora, ¿no?
Te voy a matar. No, venís todos los programas, está en Capricornio, conjunto
sí,
Saturno.
Sí. Está muy bien, está
por
muy
eso
bien.
Muchos temas relacionados con los terrenos.
¿Por eso se cayó una casa en San Cristóbal, que estaban haciendo el pozo y se vino abajo?
Porque Saturno... lo que quiere es que el terreno esté seguro, medido, firme. Mm. Bien, el programa anterior comenzamos a hablar de algo que yo hablo una o dos veces en el año, que es una carta natal. Mm. Paola, ya te dice la revolución solar, así que vamos a buscar un momento que coincidamos para comenzar a analizar. bueno... y vimos todo lo que hay que analizar en una carta natal. Hoy vamos a seguir sumando que en una carta natal, además de los signos, los planetas y los sectores o casas, hay que ver cuánto tenemos de fuego, de aire, de agua. De fuego me va a indicar la voluntad que tenemos y el entusiasmo. De aire, la capacidad de planificar y de crear. Sí. Retierra la capacidad de concretar y de fuego la capacidad de emocionarnos. Aries es un signo de fuego. Aries, Leo y Sagitario son los signos de fuego. Y cuando hay, cuando no hay puntos, cuando no tenemos nada en fuego, nos va a costar conectarnos con la emoción, con la alegría, con el esforzarnos. Aries es el signo iniciador. La antorcha se abre, es la antorcha que abre todo lo que se comienza. Todo las comitivas iluminando la oscuridad, iniciando un camino que puede ser seguido por los demás. Ese es Aries, que es un signo cardinal, que está al comienzo de una estación como es el otoño. Después tenemos a Leo, el fuego central, la gran hoguera que acoge a su alrededor a la gente dándole luz y calor. Y Sagitario es la linterna que enfoca de un modo particular a cada persona haciéndola sentir indispensable. Uh-huh. Bueno, y entonces es importante que en una carta haya tengamos algo en fuego, en aire, en tierra y en agua. Si no tenemos nada en tierra, nos va a costar concretar.
Claro.
Los de tierra son ¿Quién, Fabián? ¿Vikingo? ¿Trajiste las runas?
Sí, traje, pero el acuariano dice es alegre y es aire, dice Fabián.
El acuariano es de aire, es fijo de aire. Sí. Y de aire son Géminis, Libra y Acuario, y nos dan capacidad de crear, de pensar, de comunicar.
Sí.
Si no tenemos eso, nos va a costar adaptarnos a las situaciones. Los de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, tienen que haber porque esos signos ayudan a que nosotros transmutemos todo lo que tenemos que lo que tenemos en la beta emocional.
Sí.
¿No? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué
estoy viendo que dice, buenas tardes Perla, Marta de Paraguay, dice, ¿es importante para la carta natal en qué fase está la luna? Abrazo. Bueno,
no entiendo la pregunta.
Yo me imagino que es esto.
Lo que vos querés preguntar es, si una persona nació en la fase de luna nueva como es, en la fase de luna llena, ¿eso quiere preguntar?
¿Será eso? No sé.
Ahora estamos en luna nueva. Las personas que nacen en luna nueva tienen muchas condiciones para no dejarse llevar por la opinión de los demás. Las personas que, pero les cuesta ponerse en lugar del otro. Las personas que nacen en luna llena pueden ponerse en lugar del otro y por ahí se dejan llevar con mayor facilidad. Las personas que nacen en cuarto creciente siempre van a tener la fuerza para seguir adelante. Las personas que nacen en cuarto menguante no son débiles, pero les va a costar algunas cosas de la vida.
¿Y no luna nueva?
Ya lo dije.
Ay, no escuché. Estaba contestando un mensaje acá de los oyentes.
Acá el mensaje. Luna nueva tiene facilidad para no dejarse llevar y para poder poner... ¿No
se dejan manipular?
No, exacto.
No es manejable, no es manejable.
Bueno, a ver, Marta, si eso es lo que quería saber o qué. Concretame más, con más palabras, ¿qué es lo que te interesa saber?
Me parece que Marta también lo que es interesante es que según, claro, en tu carta natal, cuando vos nos das la fecha y haces se hace la carta natal, se ve si naciste en luna nueva, luna llena, en cuarto menguante, en cuarto creciente. Exacto. Y ahí se dan las condiciones que Perla dijo. O sea, es un dato más, digamos.
Sí. Sí. Bueno, después también tenemos que tener en la carta, tenemos los de agua que ayudan a canalizar lo emocional,
sí.
Los de aire que nos ayudan a pensar, los de fuego que ponen entusiasmo en nuestras vidas, los de tierra que nos ayudan a concretar, y ¿me falta uno más? No.
Aire,
agua,
fuego y tierra.
Bueno, entonces si tenemos mucho fuego, no somos acelerados y nos podemos morir en ese incendio. Si tenemos mucho agua, nos podemos ahogar en el agua.
Sí.
Si tenemos mucha tierra, por ahí nos cuesta
levantar vuelo.
Muy bien, estamos en función de la concreción nada más. Y si tenemos, fuego, tierra, aire,
agua y aire,
Si tenemos mucho aire, vivimos volando y nos cuesta aterrizar.
Somos muy pensantes y no concretamos con las emociones.
Bien, hay que establecer también el dueño de la carta. Por ejemplo, yo soy de Leo, el dueño es el Sol.
Sí.
Daniela es de Piscis, el dueño es Neptuno. Al dueño de la carta se llama al dueño de la carta se llama regente. Y habla mucho también.
Pará, entonces alguien que tiene tres en un mismo signo.
Triple Piscis.
Alguien, digo, hipotéticamente, ¿no? Triple Piscis.
Los arianos...
Neptuno, ese es re importante.
Los arianos están regidos por Marte. Sí. Hay que ver dónde está Marte en la carta natal. Puede estar en Aries, puede estar en otro signo.
Ah.
Y si está en otro signo y no está en Aries, por ahí no tiene la misma energía que en otros signos. Los taurinos, el regente es Venus.
Sí.
Venus no puede tener el mismo signo en dos signos anteriores y en dos signos posteriores. Y si uno tiene en el mismo signo conjunto al Sol, eso da fuerza para poder concretar las cosas de la vida. Los geminianos tienen a Mercurio como regente. Mercurio puede estar en el mismo signo, en el signo anterior o en el signo posterior. Y Mercurio es lo que nos va a hablar de la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos movemos. Si es de Cáncer, la luna es el regente.
Ah, hay que ver dónde está la luna.
Sí. Si es de Leo, el Sol, Si es de Virgo, Mercurio, y para mí también es importante Quirón, que Quirón va a hablar de la necesidad de sanar heridas, donde está Quirón, en la carta. Después, si es de Libra, también Venus es el regente. Algunos diferencian, dicen que la Venus de Tauro es la Venus terrestre y la Venus de Libra es la Venus celeste, como dándole un toque más estético a la Venus en Libra, y en cambio a la Venus en Tauro un toque más de concreción y de sensual. Los que son de Escorpio tienen a Plutón y a Marte como regente. Los de Sagitario tienen a Júpiter como regente. Hay que ver, o sea, si una persona es de Sagitario, tiene el Sol en Sagitario, y por ahí tiene Júpiter en Capricornio, y hay que conjugarla. Hay que saber bien cómo funcionan los signos, cómo se mueven, cómo es el sonido de cada signo.
Acá te hicieron una pregunta.
Sí.
Dice Gustavo, vengo de El Calafate. Yo soy Libra. ¿Pasa algo con Libra estos días? Depende en su carta.
Mira,
para los librianos,
pasa que el Sol está en Aries, en el signo opuesto.
Ah, o sea que está
entonces
movilizado.
Entonces los librianos están pasando su media revolución solar, los librianos, su media revolución solar. Es decir, cuando el Sol está en el signo opuesto al signo que tengo yo, ahí estamos pasando la media revolución solar y hay que nos moviliza esta situación.
O sea que estás movilizado.
Sí.
Ibero dice, Saturno en Capricornio, ¿no le hace una cuadratura Libra?
Saturno en Capricornio, a ver.
Cuadratura a Libra.
Sí. Escorpio, Sagitario, sí, le hace una cuadratura. Pero eso no significa que sea que le vaya a hacer algo malo a Libra. Se le puede hacer ver mejor la realidad.
Ah, qué
la
bien.
Cuadratura es un aspecto de 90 grados que puede hacer que tengamos que ver mejor la realidad. Nos obliga a eso.
Claro.
Bien, ¿qué otra pregunta?
Dice el WhatsApp. No, ninguna otra.
Bueno,
sigamos. Si el regente, decíamos íbamos por Libra.
No, ya pasamos.
No, Sagitario. No, Escorpio.
No, de Libra le estaba contestando que están viviendo su media revolución solar. Cuando el Sol está en el signo opuesto al signo que uno tiene.
Ah, eso, sí.
Cuando los leoninos tenemos la media revolución solar en enero, ¿qué?
Nilda del Carmen dice, mi marido es Aries y yo Libra, y estos días puras explosiones, me imagino.
Bueno, entonces, ¿quién tiene que es dar el primer paso para la conciliación? Nilda.
El más sabio.
Nilda.
¿Por qué? Porque ella es de Aries.
Porque ella es de Libra.
Ah, porque ella es de Libra, claro.
Que la misión de Libra es
Equilibrar, buscar el equilibrio.
Sí.
No es equilibrado, busca el equilibrio.
Bien, antes de seguir con esto y con las cartas, me gustaría que mañana, a la mañana, traten de hacer el ritual de la luna nueva, pongan una velita.
Sí, con esta luna nueva siembren la intención de lo que va a ser el tinte de estos 28 días.
Sí.
Cuando empieza y se hace con luna llena, digo, con luna nueva. Ay, quedó ondulado el libro, se nos mojó el otro día. Realice la siguiente experiencia en una noche de luna nueva. Sentado en una habitación, acá hay una cosa. Mira lo que dice. En silencio enciende una vela, imagine algo que desea que ocurra. Puede ser una mejoría en su salud, un deseo que quiere ver cumplido, el regreso de un amante perdido, ¿no?
Sí.
Un golpe de suerte o toda una racha. Retenga el pensamiento en su mente mientras lo escribe en una hoja de papel en blanco. Ahora doble el papel y colóquelo bajo un jarrón de flores blancas que habría colocado en el alféizar de una ventana donde dé la luz de la luna. En este caso, como es luna nueva, no vamos a ver la luna.
Se va a ver, la energía llega.
La energía está, claro, pero hay que hacerlo en una ventana o en algún lugar así al aire libre. Sería lo mejor. Si no, se hace adentro. Donde le dé la energía de la luna, en este caso, porque no va a estar llena. Bueno, entonces, como alternativa, si desea riquezas, coloque una moneda o un billete en blanco, un billete de banco bajo el jarrón, la noche de luna nueva. Si el deseo se cumple, verá signos de que está ocurriendo antes de que acabe el mes. Pero recuerde, use la magia solo de forma positiva. y para bien. Los deseos negativos que son perjudiciales para alguien pueden tener graves repercusiones inesperadas para la persona que los pide. Así son las leyes que regulan la magia de la luna.
Acuérdense, luna nueva, hacer el ritual para que salga todo lo negativo y se pueda concretar. El luna lleva, llena, traer lo positivo. ¿De qué te ríes?
De lo que dice Fabián.
¿Y qué hay que hacer con los días de luna en Aries?
Con los días de luna en Aries, por empezar hay que comer proteínas. Asimilamos mejor las proteínas, así que hay que comer legumbres si sos vegano. Y si no, comer carne, que yo siempre recomiendo carne, pero pescado, que es la mejor. Es la única grasa que no se deposita en las arterias, la del pescado. Y hacerte hamburguesas de garbanzos, de lentejas.
Arroz integral.
Arroz integral. Bueno, asimilar. Y los que se tienen que cuidar porque están excedidos, tienen exceso de proteína, sí, no coman carne estos dos días que la luna está en Aries. Y ahora, con luna en Aries, la magia de la luna nos recomienda, sí, hacer, practicar artes marciales o una disciplina de autodefensa. Plantéese un nuevo reto, empiece un nuevo régimen de ejercicio, córtese el pelo, vaya al oculista y vaya al dentista.
Todo lo que está instalado en la cabeza, que la cabeza, claro, está con la gobierna Aries.
Lo que debe evitar con la luna en Aries es la precipitación, el exceso de velocidad, presionar para conseguir un trabajo, intentar salirse con la suya, cueste lo que cueste. Y los aspectos de la salud que hay que vigilar: las jaquecas, las quemaduras y escaldaduras, los cortes, los accidentes.
Muy bien.
Las peleas, las discusiones.
Muy bien. Y si de usted depende, no elegir los días de luna en Aries para hacer intervenciones quirúrgicas en la cabeza o lo que haya en la cabeza.
Sí, pero por oposición también, ¿o no?
Sí, también.
¿Qué sería en Libra?
Los riñones.
Los riñones. No tocar los riñones tampoco.
Bien.
No es lo ideal.
Vamos a hacer vamos a decir las características del día de hoy y vamos a seguir con el tema, sí, de la carta.
Dale.
Porque también tenemos que ver si hay signos cardinales, fijos o mutables.
Sí.
Cardinales, lo que tienen capacidad de resolución.
Aries.
Todos los que nacen junto a las estaciones, Aries, Cáncer,
Géminis,
¿qué es?
Ah, no, es mayo.
¿Qué es Géminis?
¿Cómo que es?
Aries cardinal.
Ah,
¿qué es?
Fijo, espera, cardinal es Aries, fijo es Tauro, Géminis es mutable.
Muy bien.
Como Piscis.
Bueno, cardinales: Aries al comienzo del otoño, Cáncer al comienzo del invierno, Libra al comienzo de la primavera, Capricornio al comienzo del verano.
Muy bien.
Esos son los cuatro cardinales que tienen capacidad de liderazgo. Y si uno tiene la carta, uno tiene que tener algunos puntos en cardinales, porque si no, uno le cuesta sentarse sobre sus pies, pararse. pararse sobre sus pies y tomar las decisiones.
Claro.
Y los fijos son los que, pase lo que pase, van a concretar lo que se propone. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Acuario es el más fijo de todos los signos fijos. Y los que tenemos muchos signos fijos, nos cuesta transar. Y los que hacen nexo entre los cardinales y los fijos son los mutables: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. ¿Cómo son los mutables?
Los mutables, muy fuertes, pero se adaptan bien a los cambios.
Está bien.
Tienen mucha fuerza.
Bien. Hoy es el primer programa de abril. ¿Sabes qué significa abril? Viene del latín aprire y significaba cuando todas las flores se abrían.
Ah.
Porque en el hemisferio norte se abrían las flores.
Claro. Bueno, ahora empieza el verdadero Halloween en el hemisferio sur. Ahora, en lo que sería el 30 de octubre, el comienzo allá del otoño y la parte del invierno, empieza ahora acá.
¿No es en el solsticio el 21 de junio?
Bueno, sí, en realidad más para la, sí, más cerca del solsticio, sí. Pero bueno, ahora se viene.
¿Dentro de tres meses?
Bueno, falta menos.
Bueno.
Falta menos.
¿Qué te atrapa de esas fiestas?
Me atrapa todo el mundo que no se ve, la casa 12, Piscis, es eso. Me atrapa que es la comunión con los ancestros, es reconocer el mundo de los muertos, me encanta, me fascina.
Bueno, le cuento, nosotros el paso a otro jueves mundo. Cenamos, entonces ella me dice de repente, ¿qué es eso? ¿Hay una muerte o algo? ¿Qué es esa muerte? ¿Es Plutón con qué? Bueno, y así...
Porque miramos la tele juntas. Entonces, si hay una noticia donde pasó algo en especial, yo le digo, ¿qué es esto? Que chocaron justo cuando la persona estaba tomando un café y estaba distendido teniendo un momento de recreo. Entonces Perla me dice, eso es Plutón conjunto a tal cosa en el cielo. Bueno, y así le voy preguntando. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué conjunción podría ser cada situación?
Bueno, los que tienen mi libro pueden ver... que yo le dedico el glosario, le dedico a cada signo, calles de cada signo, barrios de cada signo, refranes, libros, películas, chistes. ¿No? Bueno. Sí.
Bueno, ¿vos querías ir a un corte o querías seguir con lo que...? No, me pareció como hiciste una seña para... No, seguimos con los aspectos de hoy, que no los dijimos.
Tenemos un natalicio 4.
Ajá.
El 4 es... el que viene a enseñarnos la concreción. Uh-huh. La persona 4 tiene que trabajar. Por ahí es muy obcecada. Y lo uh-huh. lindo que puede tener es que inicia las cosas. Sí. El sendero natal da un 11. 4 del 4 del año 3 da un 11. La persona que nace hoy o cumple años hoy va a ser una persona maestra para la transmisión de las cosas. Uh-huh. Después... el santoral de hoy es San Isidro de Sevilla.
No sé quién es, pero suena lindo. Sí. ¿Qué dice? Buda sentado a sus pies. Posición de oración no es descabellada. Pero ¿qué relación familiar tienen Perla y Daniela? Yo soy la hija kármica de Perla. Perla tiene luna en Escorpio igual que mi mamá biológica. Y nos conocimos y desde que nos conocimos ella es mi madre estelar. Y yo soy su hija kármica.
Ella se prende siempre en los cursos.
Ajá.
que doy. Uh-huh. Nunca se siente que sabe todo y vuelve a aprender.
Sí. Siempre aprendiendo cosas nuevas.
A ver, desde la Cábala o Cabalá hoy uh-huh. nos protege Jecamiac. Jecamiac que es está relacionado con el Salmo 87. Ahí hay un mensaje.
¿Qué dice?
Que para los que nacen hoy. Da coraje y fidelidad de otros. Uh-huh. La diosa de la luna en Aries es Atenea.
Ay, la amo con su búho, ¿no?
Esta es en Aries, no tiene tanto el búho.
claro.
El calendario maya,
sí.
Hoy es dragón entonado, conectado con la madre, con la alimentación. Mañana, entonces, a la mañana, la luna... se encuentra en su hermoso coito de amor con uh-huh. el sol.
Están bueno, los juntitos.
Y se olvidan del mundo. Hasta dentro de 28 días más. Sábado y domingo seguramente tendremos la luna en Tauro.
Sábado y domingo para concretar.
Sí. Mm. Y lunes y martes, luna en Géminis.
Para saborear un buen...
¿Qué dirías para la luna en Tauro? ¿Qué tienen que comer?
Con luna en Tauro es tierra, los minerales. Hay que cuidarse... Sí. Comiendo, incorporando minerales al cuerpo, que eso es con algas, por ejemplo, o verduras de raíz, haciéndose una tarta de zanahorias, comiendo nabo, que siempre digo que el nabo lo tienen como algo que no es tan rico, pero realmente es muy bueno. ¿Qué más?
Bueno,
mineralícense.
Vamos a... Acá tenemos la carta del día de hoy.
Dale, a ver cómo está el cielo. ¿Cómo andan los astros hoy? A ver, Perlita.
El sol está a los 14 grados de Aries, uh-huh. segundo decanato. También es importante...
Eso, los decanatos.
En el análisis de la carta, ver los decanatos. Uh-huh. No es lo mismo un ariano que nació en el primer decanato que uno que nació...
¿Por qué no es lo mismo, por ejemplo? Pequeño ejemplo, dame.
Porque el que nació en el primer decanato es Marte. Marte tiene mucha energía en acción.
Ajá.
El que nació en el segundo decanato es Marte, Sol. Puede tener el espíritu de líder. El que nació en el tercer decanato es Marte Júpiter, como que es más esperanzado, ¿entendés?
Uh-huh.
Bueno, después la luna está en Aries a los o 9 grados.
¿Quién?
La luna.
Ah, la luna.
Los planetas personales. Mercurio está a 18 grados de Piscis, directo desde el domingo. Venus está
en Piscis
a los 10 grados. Y Marte está en Géminis a los 3 grados. Sí, 3 grados de Géminis.
Recién entrando a Géminis. Sí. ¿Está directo o está retrógrado?
No, directo. Uh-huh. Júpiter está en Sagitario, 17 grados. Saturno está a los 20 grados de Capricornio, conjunto al nodo negativo y a Plutón. Y está 1, 2, en la casa 4. ¿Qué pasó en tu casa hoy?
¿Hoy? Y están con los temas de excavación y de empezar una obra. No, bien, todo bien. Hoy hablé con el ingeniero.
No voló ningún...
¿Qué?
Ninguna chapa no voló.
¡Ah, es verdad! Pero qué bruja que sos. Sí, hoy se voló una chapa del techo. Estaba yo sola con un caño por la ventana tratando de... Di vuelta a la chapa, nada. Una genia. La verdad que... Sí, estuve arreglando trepada al techo, chapas en el techo de mi casa, de abajo.
Fíjate que en muchos puntos de Capital y del país... Uh-huh. Hay temas relacionados con los derrumbes y las paredes. Eso lo da para mí Saturno.
¿Saturno y no Plutón en Capricornio?
Plutón lleva la muerte, como murió ese muchacho.
¿Quién?
Andrés o Adrián.
¿Quién?
Uno que murió aplastado.
¿El que murió ahora que se derrumbó todo?
Se iba a casar.
¿En serio? Ay, basta.
Bueno, vamos a un hermoso tema.
Sí, me encanta
Inexcel.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.
Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.
Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga, sexóloga, puede ayudarte a resolver problemas personales y de pareja. Asesoramiento a empresas, orientación vocacional a través del estudio profundo y personalizado de su carta natal solar y el análisis de su nombre y fecha de nacimiento. Turnos al 4701-6885 o al mail perlataum@yahoo.com.ar.
Bien, estamos en el aire, estamos en el aire. Y estábamos hablando de las características del día de hoy. Si ya dijimos,
estábamos diciendo lo de la casa y Marte en Marte en Géminis. Yo te decía que justo mi casa 4 es esa y hoy se me voló una chapa del techo.
Bueno, hay que tener cuidado con el viento.
Ajá, sí, siempre.
Marte está en un signo de aire. Los nodos de la luna, hay dos. Uh-huh. El nodo positivo norte está en Cáncer. Uh-huh. Y el nodo negativo sur está en Capricornio. Cáncer nos está pidiendo que nos aboquemos a nuestros familiares, a nuestra casa.
Claro.
Y el nodo sur que no sigamos, no sigamos haciendo lo que... quejando, no sigamos rezongando.
Basta de quejas y de rezongos.
Ya la Argentina tiene luna en Capricornio. Por eso tenemos un pueblo que es llorón y sentimental. Bueno, después Quirón está en Aries. El Vértex está en Aries. ¿Qué es el Vértex?
¿Sabes que siempre me olvido que es el... Sé que es un punto de como... No, no sé. Explícalo de vuelta.
Es un punto molesto. Si relacionás una pareja.
¿Cómo? Y, por ejemplo, en sinastría. Si ejemplo, una persona tiene el Vértex donde vos tenés la Lilith, ¿qué pasa?
No, estamos hablando de Vértex, mirá.
¿Cómo?
Esta persona tiene el la persona que nació hoy a las 7 de la tarde tiene el Vértex a los 9 grados de Aries. Si una persona que tiene el Sol a los 9 grados de Aries, igual a chocar.
¿Y si tiene Saturno?
Y chocan más todavía, más fuerte.
¿Y si tienen Plutón?
Explotan. Estoy hablando, estoy
hasta
diciendo,
miércoles. Ahora
estoy
entiendo.
Diciendo esto, pero tómenlo con cierta sutileza.
Es un punto molesto, digamos. Sí. Yo pensaba que era de alegría o de que compartías algo. No, me
no el punto de Cupido es un punto de alegría.
Mira, y pregunta, ¿y si tiene la luna y toca el Vértex? Pregunta Vero. ¿Con la luna qué onda con la luna?
Si la luna toca el Vértex, y seguramente si es una pareja... Y les va a ser muy, no imposible, pero les va a ser muy difícil convivir. Mm. ¿Entienden? A ver.
Si algo de la carta natal de uno toca el Vértex de otro, ahí va a haber un conflicto seguro entre las personas.
La tendencia que haya un conflicto está en nosotros, claro. En la evolución que tengamos, que eso no se produzca realmente en un conflicto.
Claro, se puede revertir, no sí. Es que es algo...
Pero sí. A ver, vamos a tres compases de Acuario.
Luna a la séptima casa y Júpiter con Marte está la paz guiará
bien.
Bueno, acá ellos dicen, ¿no? Sí. A ver, el vértex. Entonces, es algo que se puede modificar según la evolución de cada persona.
Todo se puede modificar en la carta. Por eso, cuando me preguntan si se puede detectar la muerte o todo eso, yo le digo que no, porque puede ser que la persona muera simbólicamente. Puede ser que la persona se vaya a otro lugar en el mundo. Entonces, uno muere en el sentido de que no la va a ver más seguidamente.
Claro.
Neptuno está en Piscis, intensificando la necesidad de poner en el lugar el otro y de la piedad. Uh-huh. Y Geia, la diosa de la salud, está en Aries. Urano está a los 1 grado de Tauro. Así que los taurinos van a empezar a perder un poco esa comodidad que siempre tenían. Uh-huh. Pallas, Atenea está en Libra. Ceres está en Sagitario, Vesta está en Aries y Juno está en Géminis. Para la próxima vamos a ver si traemos algunas explicaciones de los asteroides. Uh-huh. Bien, y siguiendo en el tema de analizar las cartas, ¿qué dice Fabián?
No sé, están hablando ahí algo, no sé, ahora me fijo.
No me pregunto nada a mí.
No, creo que no, ahora me fijo.
Bueno. Entonces
Quirón, sí, Quirón.
Quirón.
Están hablando de Quirón.
Es un planeta que fue descubierto en la década de 1970 y pico. Uh-huh. por Robert Cowell en Pasadena, California. Y esto tiene que ver mucho con el mito de Quirón. Sintéticamente, Quirón en el mito fue el producto de una ninfa y de Saturno. Zeus perseguía a todas las ninfas. Uh-huh. Y ahí está Filira, la persiguió, la llevó a una isla y ahí nació Quirón. Uh-huh. Mitad hombre y mitad bestia, mitad caballo. Uh-huh. Entonces, Filira, cuando vio lo que había parido, dijo: no, sáquenme de aquí, yo no quiero
No lo quería como hijo.
No. Uh-huh. El padre lo abandonó, abandonado por el padre, abandonado por la madre, abandonado por la vida. Hasta que llegó Apolo, el sol, le dijo, y estaba llorando Quirón, y Apolo le dijo:
tendría que ser de Piscis, Quirón. Abandona.
Vamos, yo te voy a llevar y vas a ayudarme a gobernar al rey de los centauros.
Apolo, le dijo eso el dios. Sí. Sol.
¿Qué pasó?
O sea que la constelación de Leo se apiadó de él, ¿sería? No.
El sol,
ah.
Entonces se apiadó y así fue que Quirón se convirtió.
Quirón es como un ser abandonado, herido, sí. ¿No?
Por eso se llama el sanador herido. Uh-huh. Y lo llevó al lugar donde estaban los centauros, y él le enseñó a los centauros el arte de la sanación, el arte de la adivinación, y que se prepararan para la guerra. Le enseñó el valor de todas las hierbas medicinales, uh-huh, a tal punto que en el sistema Bach hay una hierba que se llama centaura.
Ah, sí.
Que tiene que ver con Quirón. Se las da a las personas que se sienten disminuidas. Mm. ¿Qué pensaste?
¿Qué? No, nada. No pensé nada. Nilda dice, me provoca ternura
a
Quirón.
A mí también.
Es
yo
muy
lo
bueno
amo
el mito
Quirón.
De Quirón, sí.
Yo lo amo a Quirón, porque donde está Quirón en la carta, ahí hay un dolor que tiene que ser sanado. Uh-huh. Si es, por ejemplo, básico. Si es en la casa 1, con el yo. Si es en la casa 7, con la pareja. Si es en la casa 4, con la madre. Pero bueno, sigamos. Entonces, una vez los centauros estaban invitados a una boda. Uh-huh. Y Quirón fue con todos los centauros y lo que no sabían los organizadores de la boda es que los centauros no podían tomar vino, tenían que tomar cerveza.
¿Y eso?
Se emborracharon de tal forma que violaron a todas las vírgenes, hicieron escándalo. Y uno lanzó una flecha con algo que producía dolor, enseñado por el mismo Quirón, y le hirió en la rodilla a Quirón. Quirón era inmortal, pero él no quería vivir con ese dolor toda la vida. Entonces le dijo a ese alumno que hiciera los trámites, que él cedía su inmortalidad. Y fue así como que los dioses le hicieron, se apiadaron de él, aceptaron su inmortalidad y lo convirtieron en un ser mortal, en una constelación. Entonces, lo que nos enseña Quirón es que todos tenemos algo que sanar en la vida.
Uh-huh. Un dolor.
Y, un dolor,
ahí.
Sí.
Como esa flecha.
Y si tuviésemos que hacer un símbolo de lo que es Quirón, imaginemos una casa. Uh-huh. ¿Qué hace Júpiter? Pone flores alrededor, no le importa que la casa tenga que ser arreglada.
Ajá.
Saturno, ¿qué hace? Cava para sacar todo lo que está mal alrededor de la casa.
Uh-huh.
Urano, ¿qué dice? Le vamos a poner algo nuevo, algo técnico para que la gente pase y vea luces de colores.
Ajá.
Neptuno le dice, vamos a hacer un lago para que la gente no llegue a la casa.
Ah.
Plutón dice, vamos a poner una bomba. Y Quirón,
conozco,
¿qué hace?
Que
Quirón nos toma de la mano con mucha dulzura. Uh-huh. Y nos da una llave que simboliza, que dice que todo puede seguir adelante y se puede arreglar.
Como una esperanza, un mensaje como de esperanza,
sí,
de sanación.
Entonces,
bueno, para vos Quirón
es el regente de Virgo.
De Virgo, claro.
Y para mí Quirón es el indicador de algo a sanar en la carta.
Uh-huh.
Bueno, ¿por qué me vine a Quirón?
Porque dijo Quirón, alguien preguntó a Quirón, Nilda.
Sí.
Creo que era, ¿qué dijo Quirón?
Quirón para mí es el sanador herido, es el chamán interno, es el médico interior.
Uh-huh.
Así que todo tiene que ser analizado en la carta. Tiene que ser analizada cada rayita, cada círculo, cada elemento. Por ejemplo, los planetas se van a depositar de forma tal que si vos unís los puntos, pueden tener la forma de un cuenco. Cuando todos los planetas están debajo del horizonte.
Casa. Sí, sí.
Eso significa que la persona tiene que trabajar mucho en la vida. Lo dijimos en el programa anterior.
Decirlo
cuando
vuelta.
Está todo en el hemisferio norte, arriba,
sí,
del ascendente, la persona va a tener mucha ayuda del mundo. Después,
cuando está todo en el descendente, en la casa 7,
la persona va a hacer siempre lo que los demás le piden que haga.
Es probable que haga, sí, más para ese lado.
Y si están cerca del ascendente, la persona va a tender a hacer lo que quiere.
Y si está equilibrado, como en mi caso,
y puede, ahí se unen los puntos y tenemos una
estrella. En mi caso tenemos el pentáculo.
Tenemos un sube y baja.
Ah.
De rato va a ser lo que le pide el ascendente y de rato va a ser lo que le pide el descendente.
Mira, acá te hacen una pregunta sobre Quirón.
A ver.
Quirón en Piscis en casa 3, ¿sería sanar la relación con hermanos? Pregunta Marta de Paraguay.
Sí, no, sí, me contestaste de los ciclos. Sí, o la relación con los vecinos, o el dolor puede estar en algún viaje corto, algo que le pasó.
Uh-huh.
Bueno, después... ¿De qué estaba hablando? Me olvidé de lo que estaba hablando.
Sí, todo está en la carta. Estábamos diciendo los sectores, los,
sí,
cuatro cuartos.
Después se pueden formar también, uniendo los puntos de la carta.
Uh-huh.
Uno puede tener una cruz cósmica. Cuando hay planetas que están opuestos, uno opuesto al otro, y después... Uno de la casa 4 a la casa 10 y uno, uh-huh, de la casa 1 a la casa 7, unís y tenés una cruz cósmica.
Ajá.
Ahora, también puede formarse una estrella.
A mí se me forma la estrella... De David, el pentáculo. Te lo juro, vos lo viste. Es el pentáculo.
Tenés que investigar en las brujas.
Mira, acá lo tengo. Acá me lo hice en plata con las cuatro lunas. Luna creciente, cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena y luna nueva. Y un gato y un búho. Así se ve mi cielo en la carta natal. Bueno, espera, En el chat, donde está Bernardo y Norman, que nos hicieron preguntas, sí. Se nos escapó este chat, pero ahora lo estoy leyendo. Sí. Norman te pregunta, mi pareja es Tauro, yo Escorpio, últimamente todo es guerra, pero sí me aterriza ella, pero tanta racionalidad a veces me ofusca y viceversa, ya que yo creo en la magia y en lo intangible. Él es Escorpio y la pareja es Tauro.
Pero en la vida también hay cosas tangibles.
Claro, o sea, tiene que haber un equilibrio. Y de hecho son un eje, Tauro-Escorpio.
Bueno, se Tauro está en tu vida para ayudarte a ver la realidad.
Claro. No, si no luchas contra eso, y vos como Escorpio bien profundo, podés comunicarle lo que Tauro no ve.
Sí.
Así que, amíguense. Después Bernardo dice, la estimada Perli Daniela, para mí es nuevo esto y he estado aprendiendo mucho gracias a ustedes. Bendiciones infinitas. Gracias, Bernardo.
No, gracias a ustedes por escuchar. Sí. Y por interactuar.
Sí.
Y yo les quiero decir que en esta constelación de Aries les propongo que sigamos construyendo, como le dije hoy, y saquemos al guerrero interior que todos tenemos.
Uh-huh. Sí.
¿Vos? Para a ver, saca una runa.
¿Saco una runa? Estamos acá con las runas. A ver, espera, vamos a acá. ¿Qué querés que saque? ¿Una runa? ¿Quién quiere hacerme una pregunta? A ver, saca una voz.
¿Por qué dice ahí?
¿Qué?
¿Qué dice ahí?
Pentáculo derecho, ¿verdad? No sé qué está diciendo. Ahora
alemán, déjala. ¿Qué dice?
Deja la perla. Porque te olvidaste de algo, el alemán que te dejé, dice.
A ver, ¿pero qué es lo que pasa?
No sé. Yo pregunté, ¿pentáculo derecho? No sé, bueno. No entiendo. A ver, ¿qué sacaste? ¿Qué, la no kármica. Tiene nada? Uy, sacaste la runa de Odín, la runa del karma. Vacío es el principio, vacío es el final. Todas las potencialidades. Te habla de cuando uno tiene esos miedos del estilo, cuando va a hacer algo y se pregunta, ¿fallaré? ¿Seré abandonado? ¿Perderé lo que tengo? Pero en sí están todas las posibilidades en este momento para que todo eso sea algo bueno. Es la runa que te invita a saltar al vacío y a arriesgarte, porque todo está en potencial para crearse.
Le quiero contestar a Vero.
Sí, ¿qué dice Vero?
El barrilete. El barrilete es como se forma la figura cuando hay trígonos y también cuadraturas. Uh-huh. Todo tiene que analizarse como una enseñanza. No hay... esto se llaman modelos planetarios.
Sí.
No hay modelos planetarios que no se puedan superar.
No. Todo se puede transformar en la
hay
carta
natal. Hay un aspecto que hay que tener cuidado, que es... cuando se forman 150 grados, que es un aspecto de quincuncio, cuando hay dos quincuncios y un sextil, es no sé si lo van a poder captar esto, pero es algo que nos dice que tenemos que concretar en la vida por más que nos cueste.
Está bien eso.
Dos aspectos de 150 grados y un aspecto de 60.
Escúchame, hola Germán, le mandamos un abrazo grande a Germán Bao, el que hace constelaciones familiares, mi amigo que nos está escuchando y me pidió que le saque una runa. Bueno, a ver, para Germán. Ah, te salió una bárbara, Germán. Mucha energía y mucha fuerza para emprender. Vos te tenés que juntar más conmigo y tenemos que salir a andar en bicicleta. Con Germán siempre andamos andando en bicicleta y haciendo cosas. Igual esta luna es la, esta runa es la de las señales. Te salió el dios Loki. Así que cosas locas pueden pasar. Tenés que mirar hacia tu interior y poner mucha sabiduría y estar atento a las señales. Esto para Germán. Para Nilda, que me pidió... se formó una pareja, dice Fabián Vikingo.
No, que tenemos que ir terminando.
Nilda, te salió la runa del casamiento. ¿Estás haciendo una sociedad o algo con alguien? Bueno, te va a ir bien. Amistad, regalo y uniones. Y también te salió Rad, la runa que te impulsa hacia lo nuevo.
¿Está? Bien,
¿qué más?
¿Qué dice ahí? Vos ve más directo. ¿Se formó una pareja, Germán?
Me está cargando Fabián. Fabián el vikingo, te voy a tirar una runa a vos. A ver, una cosa lleva a la otra. Fabián el vikingo, a ver. Fabián, mirá. ¿Fabián se ríe de nosotros? ¿Me está cargando a mí? Te salió a vos la runa del casamiento. ¿En qué andás? ¿Con quién andás? ¿Qué anda pasando? Ahí hay alguna unión.
Sí.
O una amistad o una sociedad. Sí, ya te lo saqué, así que sonaste. Te salió Gifu. Después búscala, vas a ver.
Antes de terminar, quiero desear feliz cumpleaños a ver.
¿A quién?
El primero cumplió años, una chica que yo quiero mucho, que se llama Sabrina. Uh-huh. El dos cumplió años María José, la colombiana. Y el tres cumplió años Carolina, uh-huh, Duca Tenzheimer, a quien le mando un beso enorme. Uh-huh. Y hoy cumplió años mi sobrina Manuela Soltau. Para todos ellos, mis deseos de una felicidad inmensa y besos en el alma. Como también les mando besos en el alma a cada uno de ustedes. Gracias por estar, gracias por compartir. Espero que esto que les hablamos les llegue a cada uno de ustedes de la mejor manera posible y les sirva para sus vidas. Uh-huh. Y bueno, el que quiera hacerse los tres estudios, es un tiempo importante para hacerlo. Se comunican conmigo al 4701-6885 o a perlatao@yahoo.com.ar.
¿Qué bueno, dice Fabián? Besos, Fabián.
¿Qué dice?
Nosotras también. Las quiero mucho. Gracias, Perla y Daniela. Gracias, Perla y Daniela y Severo. Le mando un saludo enorme a mi amigo Raúl, que nos está escuchando también, que hoy tuvo un día difícil. Raulito, te quiero mucho. El negro de Leo. Un genio. Bueno, besos a todos.
También le mando
un
feliz cumpleaños, que cumplió años ayer, a bien, Claudia Rubio.
Bueno, un abrazo
todo
para Claudia.
Todo mi amor y mi afecto.
Bueno, nosotras
gracias,
también,
Fabián. Gracias. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Gracias, Sergio. Gracias, Mantra. Gracias, Dani. Gracias por todo.
Gracias a vos.
Armonía, convivencia y simpatía. No más falsas relaciones, sueño vivo y esperado, místicas revelaciones.